Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Con Joseba, con David Sánchez, con Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel, con Guillo Uzquiano y con Elena Condis, que está en Barcelona para contar lo que está siendo un auténtico terremoto, el asunto de las cuentas del FC Barcelona. Elena, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, sí.
Tal y como ha contado Elena en el arranque del partidazo, yo sé que hay mucha gente que se puede indignar por el tema de los sueldos y lo que ganan y cómo viven los futbolistas. Pero con la cifra que ha dado Elena, para tomar como con perspectiva, digamos, la noticia, un jugador que ganara, tuviera firmados 10 millones de euros esta temporada en el Barça, 10 millones de euros, llegó a un acuerdo para ganar este año 5,8. Y el resto... El resto, dice, ya te lo pagaré más adelante. El resto lo va a cobrar, pero más adelante.
Lo va a cobrar en las cuatro próximas temporadas. Y también, aparte de rebajarse el sueldo un 42,5%, lo que han aceptado los jugadores es renunciar de momento a los bonus, que sabéis que cobran mucha pasta en primas, premios. Eso de momento tampoco lo van a cobrar.
Vale, pues es que quiero aclarar esto. Ya, si vas a ganar 10, te dicen 5,8. Y te dicen, te pago la mitad en diciembre y la otra mitad en junio. Es decir, 5,8, la mitad es 2,9. Dicen, bueno, pues venga, 2,9 millones de euros te pago en diciembre. Y llega diciembre y te dicen, de momento la mitad. La mitad de 2,9 es 1,45.
Sí.
1,45. Y resulta que de 1,45, la mitad se lo lleva Hacienda. La mitad se lo lleva Hacienda. O sea, ya quedas en 700 y pico mil. Es para que se den cuenta de que no es oro todo lo que reluce, que es mucho dinero, que sé que evidentemente son privilegiados. Todo es así. Pero que de tener firmados 10 millones, te encuentras a que lo que ingresas en la cuenta son, de momento, 700 y pico mil. 700 y pico mil, que es un pastizal. Ojalá lo tuviéramos, efectivamente. Pero estamos hablando de contratos firmados y de gente que a lo mejor había con ese contrato hecho una planificación de una inversión inmobiliaria o había comprado no sé qué o lo que hiciera falta, o sea, o lo que le diera la gana. El caso es que a lo mejor se había comprometido a pagos a los que tiene que hacer frente también. Porque esta gente, claro, cuanto más ganas, más gastas, en más te metes.
Sí, es una información que hemos dado, evidentemente el impago del Barça de momento a sus jugadores, pero lo que nos han dicho desde el club es que nos han confirmado la información, pero que les han prometido que a principios de febrero, es decir, la semana que viene, les van a pagar lo que les deben, porque han tenido que pedir un crédito para pagar nóminas, porque si no, no podían ni pagar las del mes de marzo.
Que,
ya no llegaban a pagar nada.
¿Qué os parece la información?
Terrible. O sea, no. A ver, yo creo que más o menos se intuía, ¿no? Pero quizás lo que no llegabas es a esta situación que se está viviendo ahora y a la deuda que se ha descubierto en estos momentos, ¿no? Que la situación era complicada, se sabía porque es complicada para el Barça, es complicada para el Madrid, es complicada para el Bayern de Múnich. Pero claro, que estén en esta situación y que se hayan quedado con Messi, me parece todavía más alucinante.
A Messi, por cierto, si se va a final de temporada, tiene que cobrar el contrato de este año y aparte una prima de fidelidad, un bonus de fin de carrera, que son más de 50 millones de euros, que es lo que en su momento también ingresó Andrés Iniesta o Xavi cuando se fueron del Barça. Es decir, a Messi no solo hay que pagarle el año de contrato si este verano, por ejemplo, se va al Paris Saint-Germain, sino que también hay que añadirle el pago de bonus de fidelidad de fin de carrera en el club, que es lo que pactó Bartomeu con Leo Messi en su momento y está firmado en un contrato.
Ahora comentamos lo de las cuentas, pero lo de los sueldos, ¿qué os parece la noticia que ha dado Elena a las 11:30? Elías, por ejemplo.
Pues sinceramente, pues la gota que colma el vaso. A mí no me sorprende la situación del Barça. Desde hace tiempo veníamos diciendo que el Barça estaba en quiebra y no era con ánimo de desestabilizar, sino porque es así. No entendíamos cómo podía mantener a Messi ni cómo pretende mantenerle cuando el 74% del todo el presupuesto son salarios de jugadores. Y luego ya, pues si añade la información que ha dado Elena, donde ya se cometen impagos de jugadores, creo que por supuesto la directiva Bertomeu tiene que dar muchas explicaciones, y creo que de todo esto la Liga también tiene que dar muchas explicaciones. Claro. ¿Eh?
Es que claro, ahí va yo, Elías, porque son números de anteriores al control económico de la Liga sobre los clubes.
Claro.
O sea, estas deudas tremendas. Es verdad que ha habido una pandemia, es verdad que la situación de crisis es la que es, pero son números a las que yo creo que hace mucho tiempo que no se veían en el fútbol español, y desde luego en un club como el Fútbol Club Barcelona. A mí me gustaría saber también si el impago afecta a toda la plantilla o no, porque sería también interesante saberlo, aunque me imagino que será difícil saberlo. Y luego sobre el tema que decías, Juanma, es que son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que se acepten o que se llegue a un acuerdo para cobrar en 4 años, sí, y otra cosa es que no se cumplan los plazos que has acordado, claro, hace 2 meses.
Claro, claro.
Porque
claro,
esto, o sea, de 2 meses hasta hoy no ha cambiado nada. Se sabía que no iba a haber público, se sabía que no iba a haber una serie de ingresos. Entonces, cuando se ha pactado esto, si pasan 2 meses y no se cumple, ¿qué está pasando?
David. Pero redundando en lo que decía Elías, o sea, yo creo que también alguna responsabilidad debe tener la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Porque esto no es una deuda que venga de un mes para otro, o sea, ni de un año para otro. O sea, y si se ha permitido que el Barcelona tenga la deuda que dicen que tiene de 1.100 y pico millones de euros.
No, pasivo. Claro. Pasivo 1.730, sí. Deuda 730 millones.
700, vale. Pues 700,
y antes del 30 de junio, 270 millones, claro, de euros, que son una deuda espectacular, pero claro, es que el Barcelona
y eso
es un
no
club,
se produce por la pandemia, claro, solo.
Pero no es lo mismo que tenga esta deuda el Barça o el Numancia, es decir, la capacidad, sí, de, claro, de endeudarse.
Numancia no tiene deuda, por cierto.
Ah, mira,
ha sido tocar justo.
He tocado justo, mira que
había tiempo. Ha sido buscar el ejemplo más inadecuado, si no, no, mejor.
No, pero digo, yo creo que es muy grave, que son muy graves los números y el tema de los impagos, pero que el jugador tiene que apechugar. Porque cuando aquí se lleva 5 años diciendo, ojo con la masa salarial, ojo que no puedes pagar más tú que el Paris Saint-Germain, los jugadores no se han presentado en el despacho Bartomeu a decirle, oye, no me pagues esto, que a lo mejor no me podréis pagar.
Es una responsabilidad del club, no de los jugadores.
Ya, bueno, pero que ahora hay que apechugar. Es decir, el club lleva muchos años pagando.
No tiene
muy...
por qué.
No, no, es que al final van a cobrar los jugadores, no os engañéis. El jugador va a cobrar, igual tarde y mal, pero que va a cobrar. Porque al final va a cobrar sí o sí. Todos los que ahora están viendo como hay parte que no les pagan, acabarán cobrando. Y los jugadores que no preguntan nunca por qué les pagan más dinero aquí que en otro club, ahora tienen que apechugar y arrimar un poquito, sí, el hombro. Porque sin COVID, el Barcelona sigue trampeando, ¿eh? Y sigue
tiene
pagando las fichas. Claro.
Tiene mucho que ver con la gestión de la que siempre hablaba Cañizares. Mala gestión, evidentemente.
Sí, que falta un arquitecto, sí.
Y luego el tema de Messi hubiera aliviado muchas cosas. Claro. El problema es que Messi...
Pero
se
que
ha convertido...
no podemos culpar a Messi también.
Yo no digo a Messi.
Hay que echarle que se queda con Messi.
Aparte, Messi no ha costado ni un euro. Cuando has pagado 140 por Coutinho, 130 por Griezmann, 145 por Dembélé, Messi coste cero.
Es que ya me veo a mis clásicos que culpan a Messi también de esto.
En la situación económica en la que está el Barcelona, y estaba en el mes de agosto, pues el Barcelona ha pagado 100 millones a Messi, ha dejado de ganar otros 100 como mínimo.
Que no.
Y ahora según cuenta Elena, hay que pagarle 50 millones de euros más.
Pero es el principal foco que
250 millones.
Oye, una cosa, no podéis hablar a la vez. Un segundo.
Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado de contar también, que la voy a añadir. Me ha dicho gente también del club que tienen problemas porque hay contratos que quedaron sin firmar cuando se fue Bartomeu, y llaman y nadie quiere firmarlos, que hay historias que la gestora no quiere asumir y tampoco quiere firmar porque no lo ve claro, comisiones de agentes que no se han cobrado porque hay nadie en el club que se atreva
que llegan las facturas,
a estamparle la firma.
Llegan las facturas y ahí en el club dicen, perdona, yo es que esta factura
nada,
no
nada,
te la voy a...
Bartomeu se fue y dejó muchas cosas por firmar y ahora mismo nadie quiere hacerlo.
Dime una cosa, de lo que hemos sabido hoy, de este balance económico, ¿qué pagos tiene que hacer el Barça de aquí a final de temporada por jugadores que ha fichado?
Pues mira, yo es que a mí el que me parece sorprendente, por ejemplo, que deba 4,6 millones al Palmeiras todavía por Mateus Fernández, que solo ha jugado 15 minutos. Casi 10 por Trincao, al Sporting de Braga le tiene que pagar cuando no ha sido ni titular en Liga. Luego, 40 kilos le debe al Liverpool por Coutinho, 48 al Ajax por De Jong. Pero lo más fuerte de todo es que al Atlético de Madrid, a quien le ha regalado Luis Suárez y le paga el Barça parte de su ficha, aún le debe 5 millones de euros por Griezmann, por derechos de preferencia de la operación. Es decir, es que el Barça todavía le tiene que pagar 5 millones de euros al Atlético de Madrid por Griezmann cuando les han regalado Luis Suárez, asumiendo parte de la ficha del delantero uruguayo.
No, el Barça lleva pagando hace 18 años opciones preferenciales por Saúl. Desde que debutó, sí. Saúl está
Saúl
pagando...
y Manquillo.
Se va a retirar Saúl y seguirán pagando por
Tony. Es que Saúl, David, te acordarás, fue cuando ficharon a Villa, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
eso viene de lejos. Y después también regalaron a Villa, como han hecho con Luis Suárez, al Atlético de Madrid. Y también al Atlético de Madrid, aquella temporada ganó una liga.
Tony Freixa, candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Tony, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La situación, desde luego, parece peor todavía de lo que imaginábamos. Y con lo que ha contado Elena en el arranque, más todavía.
No, yo la conozco a la perfección desde siempre porque la he ido siguiendo y soy consciente de cuál es la situación del club. Y hace mucho tiempo que lo comentamos, que la situación económica del club no es exactamente la que se podía reflejar en asamblea. Otra cosa es que hubiera la voluntad de contarlo. Y además la pandemia pues lo ha acrecentado todo, ¿no? Y la situación realmente es problemática, sí, pero no es una situación de la que no se pueda salir. O sea, al final es un descenso significativo en los ingresos como consecuencia de que el estadio está cerrado, que no hay turismo, que no se abren las tiendas, que no se abre el museo, que no se abre el Palau Blaugrana. Han descendido los ingresos más de 350 millones de euros y cuando se puedan recuperar esos ingresos, con un adecuado plan, obviamente, el Barça estará en disposición de poder amortizar esas deudas y continuar con un proyecto deportivo exitoso como siempre ha tenido.
A ver, te voy a hacer preguntas muy concretas. Vale, no ha habido ingresos, pero tú ves los gastos y es que no es de recibo, porque son gastos que al club no le ha reportado éxito deportivo.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. La política deportiva que se ha seguido durante estos últimos años no ha sido la adecuada. De hecho, yo me presenté a las elecciones, Juanma, en el 2015, ¿os acordáis?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, hay que ir a las hemerotecas y encontrar lo que yo dije entonces. Porque claro, es que parece que...
Perdona, de todo lo que hemos leído hoy, de todos esos pagos que tiene que hacer el Barça, ¿cuál es el que más te duele? ¿El que te parece más, el que dices tú, joder, es que es sangrante?
No, a mí no me duele. Ahora estabais comentando que hay una serie de deudas con equipos de fútbol por fichajes, del mismo modo que el Barça tiene que percibir ingresos de equipos a los que también ha traspasado jugadores. Eso es normal. Nunca se paga un jugador al contado, salvo que se pague la cláusula. Normal que se le deba dinero al Liverpool por Coutinho o que se le deba dinero al Palmeiras por Mateus Fernández, aunque no juegue, que está claro que es un jugador que no juega, pero el hecho de que se deba el precio de un traspaso, eso les pasa absolutamente a todos los clubes del nivel del Barça. Seguro que encontraremos ejemplos en otros clubes parecidos que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que puede preocupar es que el Barça no sea capaz de generar recursos para atender esos pagos. Y como ha habido un descenso en los ingresos pues como consecuencia de la pandemia, sí. Por eso la situación es crítica en este momento. Pero como he dicho antes, nada que deba preocupar en cuanto a la continuidad del club y en que esta situación pueda ser revertida, claro.
Tu candidatura ha hecho pública hoy una encuesta en la que sales como ganador de las elecciones, en intención de voto, 42%, segundo Laporta, 32%, tercero Víctor Font, 17%. Y resulta que Mundo Deportivo ha publicado este fin de semana una nueva encuesta en la que Laporta, 55%, Font, 16% y tú, 6%. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la encuesta de Mundo Deportivo y la tuya?
Habrá que preguntar a los expertos en demoscópica. Yo me dedico a ser candidato, percibo el apoyo de los socios en mi día a día, muy consciente de que a la gente quiere evitar que el club caiga en manos de gente que no sea independiente y que tenga grupos mediáticos o políticos detrás, y los socios a nuestro lado porque detectan que somos la única candidatura independiente, aparte de otras muchas cosas.
Perdona, sí, Freixa, ¿Laporta tiene un grupo mediático detrás?
Bueno, simplemente a Cataluña, Pontevedrés, y verás quién le apoya. ¿Y
Víctor Font? ¿Qué grupo mediático tiene detrás? ¿Y Víctor Font?
Exactamente igual. Hombre, desde el independentismo en Cataluña se apoyan dos candidaturas y se pretende que eso sea una cosa de dos. Es lo que se nos ha estado diciendo todo ese tiempo. ¿No te extraña un poco, Juanma, haber oído que esto no es Laporta Font, que haya habido 9 precandidatos y al final hayamos pasado tres, entonces ya no es un Laportafón, ¿no? Habrá, hay un tercero aquí que no lo había invitado nadie, pero resulta que los socios me han permitido serlo, ¿no?
Vale, pues iremos hablando. ¿Cuándo crees que van a ser las elecciones?
Están previstas para el 7 de marzo, en principio.
Ya, eso lo sé. Mañana se decide, ¿no?
Sí, el 7, sí, el 7.
Teóricamente, si no hay ningún problema añadido a los que ya existen, se va a poder votar el 7 de marzo, además con la posibilidad de votar por correo también.
Toni, ¿mañana vais a la reunión con la gestora o no vosotros al final los tres candidatos?
No, es reunión solo de la comisión gestora. Y luego, si después de esa reunión nos tienen que convocar para comunicarnos algo, para consultarnos algo, ya lo harán. Lo que sí espero es que la comisión gestora firme a Eric García para poderlo incorporar libre en julio. Que me he encontrado con un Laporta que no quiere hacer este fichaje por nada del mundo y quiere perder el jugador, y un Víctor Font que estaría dispuesto a pagarle un traspaso al Manchester City ahora mismo, con lo cual no sé si está defendiendo más los intereses del City o del Barça. Yo creo que lo que hay que hacer es firmar un jugador que ya queda libre, porque estamos en los últimos 6 meses de su contrato, y traerlo a final de temporada. Eso es lógico, ¿no? Es que me ha extrañado mucho que esta operación todavía no se haya podido hacer.
Gracias.
Espero que mañana la hagan.
¿Y Tusquets a quién apoya? Perdona, Juanma, pero...
¿Tusquets? ¿El presidente de la gestora va con alguno de los tres?
Claro, porque Laporta no lo quiere, Víctor lo quiere ya, y tú en verano libre.
Vale.
¿Tusquets a quién apoya de los tres?
No, a ver, yo espero que Tusquets defienda los intereses del Barça y por lo tanto haga lo que yo le diga.
Lo que yo le diga.
Ah, vale, pues
me gusta. Espero que haga lo que yo le diga.
Ya te queda claro.
Lo que yo le he dicho, porque vale. Soy el que defiende los intereses del Barça. Los otros dos no sé de qué intereses defienden.
Freisa, gracias. Te veo que has pisado el acelerador, ¿eh? Estás apretando. Eras muy oficialista, estás apretando. Te digo una cosa.
Yo aprieto siempre, Juan.
No,
es que hay que apretar, hay que apretar.
Estabas muy...
apretador.
No, bueno, dicho
eso
así...
Eso todos.
Que no sea...
Unos más que otros.
Por favor. Venga, hasta aquí. Freisa, hasta luego.
Buenas noches.
Hasta luego. El candidato a la presidencia del Barça. Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Adiós. Atención a lo que viene en el partidazo. Simeone en el partidazo. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Simeone en el partidazo.
Eso es. Pero, sí. ¿Pero qué Simeone?
Pues uno muy bueno.
Uno muy bueno. Sí. Todos son muy buenos, ¿eh? Sobre todo como futbolistas. Lo primero que debo hacer es dar las gracias a José Manuel, a Gallardo, que es el jefe de prensa del Club Deportivo Ibiza, que es un crack, que es oyente del partidazo, al igual que su padre.
Qué bueno.
Y después, gracias al protagonista, que es un Atlético de cuna, como su apellido indica, es el segundo de tres hermanos futbolistas, además los tres delanteros. Es un chaval humilde, me cuentan, de los graciosetes incluso del vestuario. Y en el vestuario le llaman Gian Simeone, el hijo del gran Cholo Simeone.
Que es, yo creo que es el nombre que tiene en Instagram. O tiene, ¿cómo se llama? Gianluca Simeone, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas en Instagram, que te he estado viendo por la tarde?
Gian Simeone.
Gian Simeone. O sea, eres un influencer, claro. 22 años, futbolista, guapito, no sé qué, moreno en Ibiza. ¿Estás moreno? Te estoy viendo ahora en imagen, ¿estás moreno?
Bueno, puede ser. La luz me acompaña mucho igual.
La luz te acompaña, vale. ¿Qué tal estás? Ayer ganasteis al que iba de líder, ¿no? Y metiste un gol.
Sí. Bueno, ayer ganamos a los que venían arriba. Era muy importante ganar, así que la verdad que estamos muy contentos por los partidos que estamos haciendo.
¿Cuántos goles llevas?
Seis
goles. ¿Cómo eres como delantero? Para los que no te hayamos visto, ¿a quién te pareces?
Bueno, el que siempre me gustó es Diego Costa. Me gusta estar en el área y ver todo lo que está en el área, tratar de definirlo, ¿no?
¿Pero eres como él? O sea, ¿eres tan perro como él, en plan de das tanta guerra como él en el área?
Bueno, me gusta.
¿Sí?
Me gusta también,
poco,
sí.
Ostras, vale. Bueno, y además es que es casi amigo tuyo, ¿no? Porque te he visto hasta fotos con él celebrando algún título del Atlético con Diego Costa.
Sí, la verdad que tenemos una gran relación con mis hermanos también, se llevan muy bien, así que la verdad que sí.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Y llegué el año pasado, así que este es mi segundo año.
Juegas con el 14, ¿no?
Sí.
¿En homenaje a quién será?
sí, a mi padre.
En homenaje al Cholo. ¿Tú te consideras el primer cholista de la tierra? ¿Eres el primer gran seguidor del Cholo de la tierra?
Bueno, yo primero que nada lo sigo por mi padre, como imagino que cada hijo sigue a su padre, pero bueno, después veo el reflejo que tiene en el trabajo y bueno, y en el mundo, y la verdad que sí, soy muy seguidor de él, como de mis hermanos, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas? ¿Le llamas para decir, mira papá, me ha pasado esto en el partido, ¿qué tengo que hacer cuando me pasa esto? ¿O no habláis mucho de eso?
Sí, hablamos bastante. Después de un partido, alguna que otra jugada nos mandamos, o algún que otro partido que no sea nuestro, nos mandamos mensajes para ver qué opina uno del otro, ¿no?
¿Y cómo es contigo? ¿Es exigente? ¿No? ¿Es agradable? ¿Es simpático? ¿Cómo es contigo? Hablando de fútbol, digo, ¿eh?
Pero vos decís, ¿como míster o como padre?
Pues venga, júntame los dos.
Bueno, yo creo, pasa que yo lo miro más como padre, nunca lo miré como un míster, ¿no? Pero sí, es una persona muy alegre, siempre está haciendo bromas, también tiene su parte de que se pone serio, pero bueno, la verdad que sí, es un gran padre y nos llevamos muy bien.
Pero sin embargo se le ve tenso, antes de los partidos y tal, y después como que no se le deben poder molestar mucho, ¿no? Supongo que el día antes de un partido ya en casa mejor no andar entrando en la habitación a destiempo, ¿no?
Sí, bueno, como a mis hermanos y como a nuestra familia, a todos los que jugamos al fútbol, el día de partido es muy especial. Y no es que no se puede molestar, pero bueno, sí, estamos más tensos que otros días, ¿no?
¿Hablas a diario con él, supongo?
Sí, todos los días. Sí.
¿Qué te ha dicho después de ganarle al Valencia?
No, hasta hablamos, sí, ayer, hoy hablamos, porque bueno, ya terminó muy tarde. Nada, estaba muy muy contento por la victoria, ¿no? Y por nuestra victoria también, que habíamos ganado.
Pero contigo también dice, o sea, cuando le dices, joder, papá, esto va de cine y tal, y te dice partido a partido, ¿también te dice a ti lo de partido a partido? ¿O contigo va más, o sea, te dice la verdad a ti?
No, siempre, partido a partido.
No jodas, ¿en casa también?
Siempre, en todos lados, partido a partido.
Pero bueno, pero en ningún momento se relaja un poco y te dice, pues esta liga la podemos ganar.
No. Siempre partido a partido, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento.
Es que, de verdad, ¿has hablado con él de que ibas a dar una entrevista hoy por la noche en la radio?
Sí.
¿Y te ha dicho partido a partido? ¿Recuerda partido a partido?
Sí.
¿Te lo ha dicho?
Sí.
Joder, macho, entonces no tengo escapatoria. A ver, te voy a preguntar, para ti, ¿cuál es el favorito para ganar la Liga en España?
Yo no sé si hay un favorito, porque el fútbol es...
Esto es el cholismo, no hay salida.
Es que el fútbol es muy amplio, no sabes si hay uno que es favorito, porque un día estás arriba, otro día estás abajo, así que no te puedo decir un favorito.
Pero bueno, Gianluca, pero si te estás riendo mientras me estás contestando eso, mira, te estás partiendo.
Pero es verdad, porque el fútbol es así, no sabes, perdés tres partidos seguidos, empatás uno, el otro gana, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que nunca sabes quién puede llegar a ganar, estando más arriba que el otro.
A ver, escucha, 7 puntos sobre el Madrid, 10 puntos sobre el Barça y un partido menos que el Madrid y que el Barça. ¿Qué más queréis para empezar a admitir que efectivamente esta puede ser una liga en la que el Madrid, el Atleti sea el gran favorito?
Partido a partido.
Es que eres tu padre. Es como si estuviera hablando con tu padre, de verdad, ¿eh?
Es que es eso. Yo, bueno, por la ideología que nos transmite él, pero yo pienso igual que él, que es un partido tras el otro. También lo reflejo en mi equipo, lo hablo con mis compañeros. Nadie te puede decir que el otro va a ganar. Son partido tras partido y sí. Bueno, y los puntos irán, ¿no?
¿Cuál ha sido el momento más feliz que has vivido como hincha del Atlético de Madrid que eres?
Y el momento más feliz creo que cuando la Copa del Rey en el Bernabéu con el gol de Miranda, Ese fue el uno de los días más feliz.
Tú eras casi uno más en el equipo, por lo que he visto. O sea, te ponías la camiseta del Atleti y tan pronto estabas en el autobús celebrando la Europa League, como saltabas al campo para abrazarte a Diego Costa y a Griezmann y todo eso. O sea, eras casi uno más.
Sí, no, soy un gran aficionado del Atleti, sí, lo sigo mucho.
Claro, supongo que tendrías ese sueño, ¿no?, de jugar en el Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que el sueño siempre está por lo que es el Atleti, por lo que le transmite al mundo, a mí desde muy pequeño, y bueno, siempre es un sueño jugar ahí, ¿no?
¿Te afectaba cuando leías, por ejemplo, o escuchabas que, si es que lo hacías, que leías o escuchabas, que el Atleti de Simeone, que no juega bonito, que va, que no mola ver al Atleti de Simeone, o no te afectan las críticas?
No. Las críticas he recibido bastante por ser el hijo de, así que
¿ah, sí?
La verdad, las críticas no, ya no me afectan. Cuando era más pequeño puede ser, pero a esta edad ya no.
¿Te han puteado mucho por ser hijo de Simeone?
Bueno, sí, pero cuando era más pequeño, sí, porque sé que, bueno, lo aprendí a medida de los años. Sé que, bueno, cuando sos joven, sos niño en realidad, los otros te miran con otros ojos, a esta edad también, pero ya te vas dando cuenta quién sí y quién no. Pero nada, te vas acostumbrando y te vas haciendo fuerte, ¿no?
¿Lo has tenido que ocultar alguna vez, ser hijo del Cholo? O sea, ¿alguna vez has preferido decir, uff, no voy a decir de quién soy hijo porque quiero que me vean a mí?
Sí, varias veces, pero bueno, a la larga se dan cuenta.
¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo tuviste que ocultar o que decidiste no decirlo?
Bueno, cuando empecé a jugar en River, me acuerdo, cuando llegaba, pero a la larga te das cuenta, o cuando voy a jugar con mis amigos, cuando iba a jugar con mis amigos en Argentina al fútbol contra otros chicos, para no decirlo, o para que no te digan cosas, más que nada, ¿no?
¿Qué planes de vida tienes? Tienes 22 años, estás en Ibiza, vives con tu novia, me parece, que es argentina, ¿no? Tu chica.
Sí.
Es una influencer argentina.
Sí, o sea, sí,
estás
sí,
todo el día grabándole vídeos, sacándole fotos para que los cuelgue y que tenga movimiento en sus redes, ¿no?
Así es, le ayudo mucho. Sí.
¿Y cómo es la vida en Ibiza allí, en invierno y con la pandemia y con todo casi todo cerrado?
Te imaginarás, bueno, en verano no hace falta de que cuente lo que es Ibiza, pero en invierno, va, en todo el año, la verdad que en invierno conoces mucho tuve la suerte de conocer mucho a la gente de la isla, a cada rincón de la isla que si venís en verano no lo conoces.
Claro. Y
la verdad que, bueno, sí, está más apagada la isla en invierno, pero sí, se vive muy bien, es muy lindo.
Oye, ¿tu padre tiene casa en Ibiza? ¿Vives en casa de tu padre o tienes tu propia casa o cómo...?
No, tengo mi casa aquí.
Vives en tu casita ahí, tranquilamente. Y te preguntaba, plan de vida, ¿qué plan de vida tienes? ¿Con aspiraciones? ¿Dónde te quieres ir o qué quieres hacer con tu vida?
Bueno, primero que nada, tratar de esta temporada subir a segunda B con el C de Ibiza, que es algo que nos propusimos desde a principio de
¿Quién es
temporada.
¿Quién es el favorito en vuestro grupo? ¿Quién es el gran favorito?
No sé si hay un favorito, ¿no?
Ah, era para ver si te pillaba, era para ver si me decías ahí que había un favorito y entonces te iba a decir yo que... Ah, ahí hay favorito, vale.
No, porque la tercera de Baleares es muy difícil y no sé si hay un favorito porque hay cada campo que vas a jugar y puedes perder puntos cualquier fin de semana, ¿no?
Como hincha del Atleti, como hijo del Cholo, ¿eres antimadridista?
Bueno, no sé si antimadridista, pero bueno, sabemos que el derbi es el Madrid y bueno, un poco más le tenemos que a los otros rivales, ¿no?
Pues el último no fue muy bien, ¿eh?
¿El último?
Que el último que no fue muy bien, el último derbi.
Ah, bueno, no, lo sé, pero bueno, siempre a revancha.
Perfecto. Pues nada, Gianluca, ha sido un placer charlar contigo. Javi, ¿qué quieres hacer una pregunta?
Sí, le quería hacer una pregunta personal, porque me han dicho que ves los partidos del Atlético de Madrid con el preparador de porteros de tu equipo y quería saber dónde le haces sentarse y por qué.
Ah, sí. Bueno, lo vemos acá en mi casa. Tiene una silla asignada para ver el partido, porque desde que se sienta ahí nos está yendo bastante bien, así que siempre que viene se sienta ahí a ver el partido, ¿no?
Pero ¿y eso de quién es orden? ¿Tuya? ¿Lo has decidido? Sí, sí. ¿Lo has decidido tú? Claro. Y entonces le tienes una silla y el hombre, aunque tenga otro plan de para ese día, tiene que estar ahí sentado.
Se llama Ángel, que le mando un saludo. Él sabe que cuando juega el Atleti se tiene que venir a sentarse con su sudadera del Atleti y ponerse acá y ver el partido junto, ¿no?
Y tú te vuelves loco en los partidos. ¿Alguna vez, ya cuando eras más pequeño, veía vídeos tuyos de cómo celebrabas los goles del Atleti? Bueno, flipante.
Sí, sí, la verdad que lo vivo bastante. Los partidos del Atleti lo vivo mucho.
Muy bien, pues nada, partido a partido, poco a poco, ¿eh?
Déjame mandar un saludo a la gente de Hibiscus, a Antonio Palma, que está a la cabeza con nosotros, que siempre está ahí en el equipo, que no nos falta nada, y bueno, quería mandarle un gran saludo a ellos.
Muy bien. Gianluca, ha sido un placer conocerte, saludarte, y nada, que vaya bien por allí, por el Ibiza, y que haya suerte con la familia. Claro, sois cinco hermanos ya, tres y dos ahora, ¿no? Tres y dos. Sí. Lo pasáis en Navidad, lo pasáis pipa, claro.
Claramente, sí.
Sí, sí, sí. Pues nada, a disfrutar de la familia, que es lo que toca. Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Gianluca Simeone es el segundo hijo de...
El segundo. Pero no hay manera, ¿eh?
No, es increíble.
Juanma. O sea, ¿qué? Es que bueno, en el Instagram, el 4 de enero pone, gran comienzo de este 2021. En los comentarios, Simeone. Trabajar. Ese es el camino.
Su padre si le puso eso. Sí, pero claro.
El padre, sí.
Es que nos da una entrevista y le ha llamado el padre para decir partido a partido, entrenamiento, tal, no sé qué. Claro, es que estaba muy coaccionado el chico, claro.
Tampoco hace falta que le llamara mucho, ¿eh? Para que saliera del guión. Me parece que lo tenía bastante bien aprendido.
Lleva muchos años.
¿Te imaginas que sale diciendo que el Atleti es favorito para ganar la Liga?
Lo deshereda.
Lo deshereda, directamente lo deshereda. Mensajes que dicen, gracias Javi, ¿eh?
Abrazo.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau.
Pues decía uno, qué tío más simpático es el hijo del Cholo. A ver cuando habláis con su padre. El día que estuvo en el partidazo, lo recuerdo como una de las mejores noches del partidazo. Caramba con Messi, el jugador que quería mucho al club y bien que lo está sangrando. Se van a arrepentir de no dejarle irse este verano. No solo no van a ver un euro, sino que además le van a tener que pagar la cláusula de fidelización. Oh no, menudo drama, dice otro. Hagamos una colecta para los pobres jugadores del Barça. ¿Al Barcelona desde la propia liga no le van a sancionar por sus deudas y por no pagar a sus jugadores? A otros equipos por situaciones muy parecidas o peores sí que les sancionaron. Otro comenta que las dos soluciones que le veo al caos azulgrana son las siguientes. Uno, acción de responsabilidad contra la junta de Bartomeu por arruinar al club. Y dos, vender a Ter Stegen, De Jong y Ansu Fati. Hecatombe total. Otro comenta, Tebas y unos cuantos pensaban que eran los dueños del fútbol, pero sin gente no hay nada. El fútbol es de los aficionados y de los futbolistas. Y hay otro oyente que habla de la situación que viven los jugadores del Barça.
Juanma, me acaba de escribir Ansu Fati que le haga un bizu. Madre mía. Macarrones con tomate.
Impresionante mensaje. Puede ser de los mejores de la temporada hasta ahora, ¿eh? Sí, sí. Me acaba de escribir Ansu Fati que le haga un bizu. Madre mía, tío.
Oye, ingeniosa nuestra gente.
David. Esto es muy mala leche, ¿eh?
A eso llega el Barcelona, que haya el cachondeíto y el jiji y el jajá, bueno.
A ti que no te gusta el cachondeíto.
A mí que
nada.
No me gusta y me pongo serio con estos temas.
Claro, que eres una persona seria, absolutamente seria. Rápido te tienes que ir para el desmarque de cuatro, o sea que todavía vamos a apurar un poco. Todavía queda mucho partidazo antes de ir el desmarque. Sí. Antes de ir el desmarque esto.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.